10 de la mañana, 31 minutos en toda la República Argentina, mientras estamos viendo un partido de beach volley de Noruega y Australia. Y ahora rápidamente la imagen nos llevó a ver un 3x3 de, ¿qué sería eso? Bélgica-Japón, ¿no?
Esto es Bélgica-Japón. No puedo creer que Argentina no presentó equipo de 3x3.
¿Por qué?
Son los campeones de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
¿Por qué? Medalla
de oro.
No, ¿por qué? No,
inexplicable.
Sí. Ya queremos ir al libro de quejas del Comité Olímpico Argentino a presentar nuestra queja, por supuesto. Que aparte teníamos muchas chances. Porque es algo que la Argentina resolvió bien, tanto femenino como masculino.
Sí. Aparte es un deporte dinámico, está bueno de ver.
Sí. Como jugamos en el barrio, cuando encontramos un arco, claro. Los pibes, ¿no? Nos juntamos ahí. Sí, es buena. Bueno, vamos a nuestro segmento donde nos damos una vuelta por el mundo de la mano, la mirada, precisamente, de ojos platenses. Recuerden, les quiero contar que en el 221-676-1035, que es la línea de WhatsApp de La Cielo, estamos recibiendo los mensajes de todos los oyentes, todos y todas las oyentes, que van a participar por ricas cervezas. Tenemos hoy tanto de Rumble como de Kim. Después vamos a conocer la historia de estos productores de cervezas locales. Pero ahora sí, nos vamos a China, precisamente, en serio, podemos ir a China de la mano de Gisela Cernadas, es platense, por supuesto estudió y desarrolló su carrera universitaria en la Universidad Nacional de La Plata, fue la presidenta de la FULP, la Federación Universitaria de La Plata, y ahora está viviendo en Shanghái, según entendemos. Hola Gisela, un gusto, Martín te saluda acá en La Cielo, ¿cómo te va?
Hola Martín, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿qué hora es en China?
Es sábado y son las 9:30 de la noche, así que mientras esperaba para la entrevista me estaba cocinando un muy rico locro porque extraño mucho, mucho Argentina y nuestras riquísimas comidas.
Muy bien, un locro en China, en este momento se está cocinando dentro de una olla en Shanghái, un locro criollo, me gusta esa imagen para contemplar. ¿Cuánto hace que te fuiste para allá?
Hace un año y medio ya que estoy acá.
Uh-huh. ¿Y te fuiste porque conseguiste un laburo?
Por trabajo, sí, por una propuesta de trabajo en consultoría, investigación, acá un poco de la economía china y el intercambio con América Latina, así que en ese proceso de estudio estamos.
Uh-huh. ¿China mira mucho para esta parte del mundo?
China mira mucho para el sur global, es decir, todos los países que no fueron parte de ese proceso de países de desarrollo industrial durante la revolución, sino que estuvieron un poco más marginados. Los países periféricos, podría decirse, que están tanto en Asia, en África, como en América Latina. Y si se quiere, hay una historia de desarrollo mucho más fuerte en la articulación con Asia y con África que con América Latina. Y el último tiempo han caminado un poco más en nuestras tierras, ¿no?
Uh-huh, sí, claro. La verdad que se nota mucho. ¿Y cómo se llevan con el Cono Sur? Para ir a nuestra región. Que imagino que con Argentina me parece que hay algunas cosas que se han abierto con este cambio de gobierno que tenemos en la Argentina, pero no sé, ¿está en el radar de ellos Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia?
Sí, lo tienen. De hecho, los países con los que más relación tienen en América Latina son Argentina y en el Cono Sur, perdón, en Argentina y Brasil, uh-huh. Pero intentan trabajar con todos los países de la región. Uh-huh. Es interesante cómo se da la lógica, o por lo menos el discurso del Partido Comunista en China para la articulación internacional, donde una primera aproximación es con el comercio, ¿no? Con intentar fomentar la demanda de exportaciones de esos países, por otro lado con las inversiones, y por otro lado con todos los proyectos de cooperación. Una cosa que, bueno, por ahí desde la perspectiva más de la economía, me toca estudiarlo y discutirlo un poco, que es el vínculo comercial con China es uno de los principales para Argentina. De hecho, China forma parte del 20% de las exportaciones argentinas. Sin embargo, lo que hay que mirar es el componente de esas exportaciones y uh-huh. qué es lo que genera en la estructura productiva argentina. Uh-huh. A mí la verdad que esas exportaciones sean de grano de soja y de carne, que no generan tantos puestos de trabajo y que encima tiene, por lo menos el grano de soja, unas consecuencias que son ambientalmente desastrosas, me parece algo para trabajar. Yo quisiera que de aquí en un futuro podamos exportarle a China productos que tengan no solo una, una cuestión con el cuidado del ambiente mucho más sustentable, sino que también tengan un valor agregado con la mano de obra aumentado, ¿no? Ya sean tanto de origen industrial como de origen agropecuario, pero mayormente más facturados.
Bueno, el tema siempre del recurso para que ellos produzcan alimento, ¿no? Vos decías la carne, las hojas, las semillas, será en algún momento, qué sé yo, pero también está el tema del mineral. Nosotros acá, junto a Bolivia y Chile, tenemos la mina de litio más grande del mundo, creo, alguna vez haciendo algunas notas nos explicaban algo de eso, o una de las más grandes o más importantes, y entiendo que mucho litio se va para China. Alguna vez gente de la universidad nos explicaba, es muy raro lo que pasa. Nosotros les vendemos el litio, que además lo hacemos a un precio bastante barato, para que ellos después nos vendan las baterías de litio, con nuestro litio. Digo, eso también es un buen ejemplo para explicar, che, y si las baterías las hacemos nosotros y en todo caso se las vendemos a ellos, ¿no? Eso es también un buen ejemplo que alguna vez aprendí. Bueno, ¿cómo te va en China? ¿Cómo te adaptás? ¿Te cuesta? ¿Cómo es para una platense vivir en Shanghái?
Bueno, fácil, te imaginarás que no es por el idioma, ¿no? Como acá en el trabajo hablo bastante inglés y aprendiendo chino muy paulatinamente. Pero bueno, la ventaja que tiene Shanghái en relación a otras ciudades de China es que es bastante internacional.
Claro, muy cosmopolita, entonces, claro.
Claro, hay muchos chinos que hablan inglés, por lo menos algunas palabras, entonces es un poco más sencillo interactuar. Ahora, no tendría la misma suerte si fuera al centro de China.
Claro. O
sea, no me pasaría. Aunque quizás pueda comunicarme con un poquito de lenguaje de señas, como ya lo he hecho anteriormente. No lenguaje de señas propiamente dicho, pero haciendo ademanes podría
claro,
comunicarme.
Claro.
Que sería muy...
sí.
La cuestión cultural es bastante diferente también, como se podrán imaginar, desde las comidas y la vestimenta hasta cómo encarar las relaciones afectivas. Yo creo que es algo que le sucede allá también por la situación del distanciamiento social para prevenir el contagio del coronavirus, pero acá que ese problema no está, porque el virus ya está bastante erradicado, igual me encuentro con que los chinos no abrazan, y yo extraño abrazar gente.
Claro, somos latinos, necesitamos besos, abrazos, ser cargosos, todo eso necesitamos. Tal cual.
Los argentinos somos muy pegotes, pero...
¿Y cómo es? A ver, pará, porque por ejemplo, te agarra un ataque de argentinidad y, viste, nosotros ya hemos hablado acá en el programa mil veces que lo que más nos tira es el paladar. Y te querés agarrar en una olla y prepararte un buen locro. Y encontrás, no sé, chorizo criollo, porotos, maíz, carne para poner, calabaza, digo, todos los ingredientes que necesitas ponerle, ¿eso está a mano?
Chorizo criollo no es muy bueno acá, pero todo el resto sí. Igual lo reemplazo acá con un choricito ahumado que se la banca bastante bien.
Muy bien.
Pero voy a confesar algo que entiendo que va a ser casi una traición internacional.
Atención.
Cuando me pega por el paladar fuerte para comer un asado, me voy a una parrilla brasilera. Yo creo que eso es traición.
Sí, no nos cae bien el comentario, no nos cae bien. Te bancamos porque estás lejos y hay que hacer lo que sea en ese sentido. Pero ¿y hay muchas parrillas brasileras o no? ¿Tenés detectado un par en Shanghái?
No, hay pocas parrillas, pero fui a esta parrilla brasilera que me encantó y de ahí en más
está bien.
Siempre cada vez que me llama el paladar. Hay un restaurante argentino que le tengo ganas de probarlo hace rato, así que voy a ver si este fin de semana me hago tiempo y voy para allá. Lo encontré hace poquito.
Está muy bien.
Pero me engancha. Pero bueno, la cuestión cultural, como se imaginarán, es muy distinto para adaptarse. Fue como un choque bastante grande, pero también te presenta un desafío permanente cada día, ¿no? Te llaman, tenés que ir al supermercado y no sabés si podés comunicarte con alguien para pedirle lo que querés, vas a comprar cosas y no sabés muy bien qué es lo que estás comprando. Igual yo compro mucho en línea, así como el Carrefour Express, todas esas apps que habían empezado a aparecer en Argentina antes de que me vaya. Bueno, acá funcionan todos los mercados así, entonces compro en línea y bueno, siempre es un misterio saber qué es lo que llega.
Claro, sí, agarrás un paquete que no tenés ni idea de lo que estás comprando y menos de cómo se prepara. Así que ahí está bueno.
Hojas verdes, no sé si es espinaca o qué es.
Claro.
Son unas hojas verdes.
Claro, está
cada bien. Cada vez me llegan hojas distintas, así que Es todo un misterio. Pero bueno, lo convierto en una experiencia muy interesante también, como fuera de la rutina.
Tuviste una militancia acá mientras estabas en La Plata. De hecho, llegaste a ser la titular de la Federación Universitaria de La Plata. Yo creo recordar que alguna vez hemos hecho alguna entrevista en tu rol de representar a los universitarios de la ciudad, con muchas manifestaciones. Seguramente participaste de infinidad de asambleas. Digo, una militancia fuerte y pronunciada. Así que vos me vas a saber explicar bien cómo es vivir en un país que tiene un régimen comunista como es el chino, ¿no?
Bueno, es complejo, porque acá primero que las movilizaciones no existen, entonces yo que estoy acostumbrada a ir a una marcha y comer un choripán a la salida, me cuesta mucho, extraño horrores toda esa parte colectiva de encontrarme en el conflicto y en la reivindicación también. Pero bueno, es cierto que el Partido Comunista acá tiene muchas instancias de base para poder discutir. Por ejemplo, para que sean una idea, a lo largo de todo el país tienen 4,5 millones de organizaciones de base en las cuales vos podés participar.
Ah, me parece que se nos cortó, ¿no? A ver si me estás escuchando, Gisela. Estamos hablando con Gisela Cernadas, es platense. Está viviendo, nos contaba, hace 1 año y medio en Shanghái, donde los choques culturales, nos describe ella, son muy fuertes y, bueno, pues, para entender cómo es el mundo también. Porque a veces, viste, que cuando no conocemos, no sabemos. Ahí me estaba metiendo con un tema que a mí me parece que es muy importante, que es la forma de gobierno que tienen los chinos.
Sí.
Que fíjate, para empezar, mucha gente que reivindica el comunismo chino, acá el maoísmo, como se conoce, acá, creo que si le decís, mirá que si estás allá no podés salir a la calle a protestar porque vas en cana, digamos. Entonces, a veces es como difícil entender algunas cuestiones. Estaba muy interesante, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Shanghái mientras estamos viendo Japón, Dinamarca, ¿sería eso?
Exactamente,
bien,
Humboldt.
Bien, me gusta porque estoy entendiendo, conozco bastante de banderas, por sí, lo que sí, veo,
la,
porque...
La bandera es clave.
Por la sigla no te lo juno, pero con la bandera... Y hay un predominio danés en handball contra Japón, 41-27, mientras rápidamente la televisión nos lleva a ver Nigeria-Portugal.
Exactamente.
En tenis de mesa.
Tenis de mesa.
Conocido.
Esa es la denominación...
En los quinchos argentinos como ping-pong.
Exactamente.
Digamos, ¿no? Bien, perfecto. Y bueno, me cebo mucho mirando la tele. ¿Podemos volver a encontrarnos con Gisela? Gisela, ¿me escuchás?
Y sí, acá estoy.
Genial. Bien, 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 bien. Qué bueno que en China también se caigan los... Estamos hablando un poco de gobierno, militancia. Vos te metiste ahí con un ejemplo que a mí me pareció muy, muy interesante, muy ilustrativo. El tema de una marcha, ¿no? Digamos, como las conocemos acá, las manifestaciones allá no se dan. Nos decías que hay sí una apertura de discusión en las bases, pero imagino que llega hasta cierto nivel, digamos, de ahí para abajo.
Y bueno, ya mucho más que eso no te podría confirmar, la verdad, tampoco, pero sé que se fomentan muchas instancias de participación. Por ejemplo, acá algo que se hace es la vida en comunidad, ¿no? Las manzanas están cerradas mayoritariamente, tenés predios con muchos edificios que funcionan con, ¿cómo se llama? Con una asamblea que lo organiza, gente responsable de las distintas tareas hacia lo interno de estos predios. Algunos de ellos son pagos por la propia comunidad y otros son simplemente voluntarios, ¿no? Son estos jubilados, jubiladas, que deciden servir a su propio barrio. Uh-huh. Entonces tenés el que es guardia de seguridad, el que junta las bolsas de basura, el que limpia, el que reparte el correo, etc.
Uh-huh.
Algunos de ellos son voluntarios miembros del partido, que se ocupan de tareas más de organización de base, por ejemplo, de promover asambleas dentro de la comunidad para abordar los problemas de la comunidad, que insisto, la comunidad es la manzana, y otros simplemente son vecinos de la comunidad. Entonces hay muchas instancias para participar y discutir y hacer también. La verdad es que por una cuestión de limitación de idioma yo no lo puedo hacer, así
claro.
Que quería que aprenda chino en serio y no al ritmo que estoy aprendiendo, voy a participar de las asambleas de mi comunidad y ahí les cuento mejor cómo...
Está muy bien, está muy bien. Vos sabés que, te traslado una conversación con un amigo, tengo un amigo muy kirchnerista que dice, acá en Argentina tiene que ser como, te lo traslado a ver si es una lectura muy tonta o es una lectura que puede ser apreciada. Acá tenemos que hacer como en China, donde, por ejemplo, el gobierno sale y no da una conferencia de prensa, lee un comunicado, un ministro del tema que sea, lee un comunicado y chau, y no hay preguntas. Y después, listo, digamos, y hay que escribir en función de no mentir y basarse más o menos en el comunicado. Por supuesto estoy hablando del periodismo, ¿no? ¿Es así? Digamos, ¿no existen las conferencias de prensa, por ejemplo? ¿No existe el debate sobre lo que propone el gobierno?
Yo no te podría asegurar que no existe la conferencia. Lo que sí te puedo asegurar es que los medios de comunicación no dicen mentiras abiertamente. Que pueden ocultar algunos hechos y remarcar otros, eso es real, pero no salen abiertamente a mentir como estamos acostumbrados nosotros a mirar en algunos medios a veces, que decís, pero ¿cómo puede ser que estés diciendo esto con total impunidad, ¿no? Como, mereces un juicio por estar desinformando así a la sociedad. Uh-huh. Una cosa son las distintas miradas y otra cosa es salir a mentir, y creo que en Argentina estamos muy acostumbrados a que medios masivos de comunicación mientan sin ningún tipo de descaro. Uh-huh. Acá eso no sucede, la verdad es que no está presente en los medios de comunicación. Entiendo que si hubiera alguno que quisiera salir a mentir, estaría bastante perseguido en términos judiciales, uh-huh. Estaría atentando contra la realidad. Sin embargo, sí hay medios que son más críticos del gobierno, más disidentes. Es mentira que no hay crítica, pero esto, la crítica no toma la forma que tiene en Argentina, donde te salen portadas de medios diciendo barrabasadas.
Uh-huh, tal cual.
Es bastante más serio el periodismo acá.
Está muy bien, está muy bien.
Y no estoy diciendo Argentina porque insulto a Argentina, sino que la prensa en el mundo y cómo uh-huh. se ha manejado con los grupos concentrados de poder, que los medios mayoritarios controlan la opinión pública por medio de mentiras sin importarle la desinformación. De hecho, juegan con eso. Uh-huh. Y Argentina es un ejemplo más. Bueno, en China, yo eso no veo que suceda.
¿Cómo se llevan con la... te traslado una consulta de un oyente que me parece que es interesante. ¿Qué pasa con los sistemas operativos de las compus, con los sistemas operativos que usan los celulares? ¿Qué pasa con las redes sociales? Que, no sé, uno tiene acá la fantasía, vos me vas a decir, no, es así, que no usan nada que sea yankee, por ejemplo, digamos, que tienen todo propio.
Mira, yo te estoy hablando desde una Apple en este momento,
sí.
Desde una Mac.
Mira, y desde un Zoom.
Y desde un Zoom. Justo de tecnología como que te puedo hablar muy poco porque yo soy un queso. O sea, sé prender la computadora y abrir dos aplicaciones y no mucho más. Uh-huh. Pero sí lo que te puedo decir es que hay aplicaciones que están prohibidas en China. Es uno de los países que más controla Internet y el consumo de la información en Internet en el mundo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conectarme a Instagram, WhatsApp o Facebook, tengo que usar un VPN, que es un código que me rutea en otro país, y hasta ahí es lo que entiendo del VPN. Si algún oyente, si alguna oyente quiere explicarlo mejor y me dice que estoy diciendo una barrabasada, más que bienvenida a su explicación, pero uh-huh. hasta aquí es lo que entiendo del VPN. Y entonces, a partir de eso, puedo acceder a estas aplicaciones. Lo mismo con Google. Tengo un teléfono Huawei, por ejemplo, en el cual tengo un sistema operativo Android, pero las actualizaciones de Android no las puedo descargar y estas aplicaciones que te digo tampoco las puedo descargar. Uh-huh. Entonces, tengo que usarlas en mi teléfono occidental. Hasta ahí, desde la práctica, la explicación más... más sí, científica sí. al respecto, bien, se la dejo al oyente o la oyente que tenga ganas de explicar.
Está muy bien. Bueno, desde que te fuiste acá, los productos de la, no sé, del supermercado es muy probable que hayan aumentado entre un 50 o un 70%. ¿Allá vale lo mismo desde que llegaste hasta hoy?
Prácticamente, sí. La inflación acá es de 2-3% anual. Con lo cual es casi imperceptible el aumento de los precios. De hecho, algo que me sucedía al principio era que me costaba con la cabeza de Argentina pensar en ir al supermercado y saber que está al mismo precio, ¿no? Como voy el mes que viene y sigue saliendo lo mismo, voy al otro supermercado y más o menos las cosas están lo mismo. Bueno, tiene una tasa de inflación mucho más baja acá.
Qué envidia.
En parte por la capacidad que tiene el gobierno de controlar los precios, por la propia devaluación del tipo de cambio, que de hecho está en un proceso apreciativo más que depreciativo, con lo cual el espiral infernal en el que está sometida Argentina por la inflación devaluatoria, acá no existe. Digo, en Argentina ustedes saben que los precios de muchos bienes de consumo están establecidos en dólares por los propios insumos de la producción o bien porque son importados. Y cuando hay una presión devaluatoria por distintos motivos, eso se termina trasladando a precios. Y si vos querés mantener el poder de compra de los trabajadores, también tenés que aumentar los salarios, porque si no los trabajadores pagan el costo de una devaluación, teniendo menor nivel de vida, menor calidad. Bueno, eso también incrementa los costos, con lo cual vuelven a aumentar los precios, y para que el tipo de cambio real, o sea, este que no te cuenta en términos nominales lo que ves en el tipo de cambio, sino lo que realmente vale ese dólar comparado con la moneda, sería el tipo de cambio nominal quitándole la inflación, si se quiere, para que ese tipo de cambio se mantenga constante, tenés que volver a devaluar, ¿no? Entonces te aumentan los precios porque aumentó el tipo de cambio, y te vuelven a aumentar los precios y tenés que volver a aumentar el tipo de cambio. Es una dinámica que es explosiva y es infernal. Entonces, cada vez que hay especulaciones en Argentina y que salen los grandes actores financieros a presionar por una devaluación, quien termina pagando el precio de eso es la clase trabajadora, porque los grandes financistas se siguen llenando los bolsillos y los grandes empresarios.
Gisela.
Pero después los pequeños productores y los trabajadores están ahí contando el mango para llegar a fin de mes.
Te recuerdo mucho charlando en alguna de las movilizaciones de la FULP. Te fuiste a China y los conceptos están. ¿Extrañás militar?
Extraño mucho. Extraño mucho la organización colectiva. Extraño mucho estar en Argentina. Pero bueno,
¿Y la ciudad de La Plata la extrañas? Digo, porque uno se va afuera y extraña el país. ¿Pero hay algo más íntimo de tu ciudad que extrañas?
La extraño horrores. De hecho, el otro día me crucé a un argentino acá por una entrevista de trabajo, que vino para la consultora a aplicar también. Y no solo era argentino, sino que era platense. Con lo cual, no sé, nos sentimos cerca inmediatamente. Creo que La Plata para mí es una ciudad muy, muy hermosa. Tiene esas características que uno siempre dice, ¿no? Es como un pueblo, pero gigante. No tiene esa dinámica de la ciudad donde no conoces a nadie, sino que terminás conociéndote con todo el mundo y nunca supiste cómo. Que a mí me fascina. La arquitectura de la ciudad me fascina. La gente de la ciudad me fascina. La Plata para mí es una ciudad maravillosa.
¿Y de qué barrio, en qué barrio vivías?
Bueno, yo nací en el Mondongo. Viví 22 años ahí. Y después nos mudamos con mi mamá a Tolosa.
Bien, son más platense imposible. Imposible.
Imposible.
No se consigue más platense. Bueno, conseguí
ya. Soy tan platense que la pregunta que siempre me hacen es: ¿sos hincha de Gimnasia o de Estudiantes? Bueno, ahí es una contradicción, ¿no? Porque por un lado, yo no soy muy fanática del fútbol. Y además, Chávez decía que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Con lo cual, no puedo decir que soy hincha de los dos, pero yo soy tan platense que si gana Estudiantes estoy contenta y si algún día gana Gimnasia también estoy contenta.
Está muy bien, está muy bien. No vamos a entrar en un lío con eso porque estamos teniendo una charla hermosa, hermosa la charla.
Van a matar los oyentes, pero justo en esto no tengo una postura.
Está perfecto, porque a ver,
de equipos.
Hago un paréntesis, entiendan que está en China, es como una embajadora, tiene diplomacia, así que sepan entender. Lo último, Tomás, ¿mate?
Mucho. ¿Vos sabés que a los chinos les gusta el mate?
¿En serio?
Sí, pero
ellos tienen la relación con las infusiones, ¿no? Digo, el asiático en general es muy yuyero también, así que me parece.
Son muy yuyeros, lo que tienen es que la yerba mate les parece muy amarga, lo toman más como mate cocido o como una bebida medio.
Bueno, el otro día.
Mate cocido helado con hielo, limón y esas cosas.
Hace poquito también hablamos con otro platense que está viviendo en Japón y nos decía que entró muy fuerte una marca argentina de té. Que nos llamó la atención, Cachamay. Cachamay había entrado fuerte en el mercado, que él lo veía mucho en los supermercados, y que yo porque les gustaba el té argentino, que era una cosa que nos llamó la atención. Bueno, ¿y conseguí yerba fácil?
Sí, Sí. De hecho, yo cuando me armé la valija para venir acá, dije, bueno, ¿qué me llevo? Me traje 5 kilos de yerba, unos 15 libros y un poco de ropa. La computadora y no mucho más. Y estaba preocupada porque dije, che, con la pandemia, ¿cómo hago? Si no vuelvo a Argentina, ¿de dónde saco yerba? ¿Quién me calma todo esto? Y
Claro.
encontré que en realidad en internet, en todas las aplicaciones de compra venden yerba, así que tengo suministro para rato, no tengo problema. Hay
Está
dulce
bueno.
de leche, hay dulce de batata, hay todo.
Vamos todavía.
Hasta
Bueno,
Fernet, hasta Fernet encontré.
vamos todavía. Bueno, la verdad que estoy contento porque estoy cerrando la nota sin hacer los chistes tontos de hay supermercados argentinos, hay un todo por dos argentino, digamos, todas esas pavadas que estuve muy tentado porque tengo mi lado bobo atrás de esto y por suerte me contuve de hacerlo. Gisela, ha sido un
El
gusto.
problema que tengo es que me voy al súper de acá de la esquina y cada vez que hablo con mi mamá le digo, no, mamá, me voy al chino a comprar tal cosa. Y mi mamá me dice,
Claro.
¿y si no es chino, qué es,
Claro,
boluda?
y ellos tienen así un desembarco, no sé, nosotros tenemos, por ejemplo, los bolivianos vinieron y pusieron verdulerías, por ejemplo, se dedican al trabajo de la tierra, verdulerías, tenemos a los chinos que vinieron y armaron o se desarrollan el rubro supermercados, por ejemplo. ¿Hay alguna comunidad de otro país que desembarca, no sé, por ejemplo, en Shanghái con algún tipo de comercio específico?
No estoy segura. Es una pregunta muy interesante. La verdad es que no la había pensado antes.
Gracias.
Pero rápidamente no te sabría contestar.
Bueno, no, eso tiene la explicación. Para mí los chinos es que están invadiendo el mundo, son demasiados. No hay nadie como ellos con capacidad de poner negocios en cualquier parte del mundo. Digamos, es muy impresionante. Gisela, ha
Bueno,
sido...
pero viste el problema de crecimiento poblacional que tienen, es que ellos venían con la política de un solo hijo. Bueno, se estaban desarrollando como economía y si la población crecía más rápido de lo que crecía la capacidad para producir alimentos, no iban a poder sostenerse en pie. Entonces tuvieron la política de un solo hijo, en el 2016 lo ampliaron a dos hijos y a partir de este año ya pueden tener tres.
Mira.
Sin embargo, el problema que tienen es que la gente se acostumbró tanto a tener un hijo o ninguno y tener su ingreso disponible para criar menos hijos. Que no quieren tener hijos ahora. Entonces hay una parte muy importante de la sociedad que se niega a ese proceso, otra parte que no, que está muy contenta y quiere tener más hijos, pero la tendencia es que la población va a crecer cada vez más lento y a partir del 2030 va a empezar a decrecer. Entonces ahí ya la van a pasar los indios, van a ser más
Claro.
hindúes que chinos en el mundo.
Tal cual, tal cual. Gisela, un gusto, que tengas una buena noche ya por allá por Shanghái. Te agradecemos mucho y otro día de estos te llamamos para seguir chusmeteando un poco de cómo es vivir en Shanghái. Un beso grande.
Dale, muchas gracias chicos, que tengan buen día.
Un gusto
Gracias por
grande.
llamar.
Gisela Cernadas, desde el Mondongo Tolosa, para Shanghái, viviendo por allí una platense y su historia. Bueno, 11 de la mañana, esto tiene música para cerrar. Sí, claro. Sorpresa de Shanghái. Patricio Rey y sus redonditos de ricota en la mañana argentina de la ciudad de La Plata.